Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Bienvenidos. Hoy es viernes, el fin de semana. Tenemos la Feria del Queso, decimoquinta edición de Pinolere. Ahí al caer se inaugura mañana. Mañana estaremos allí de Campo y Mar. Y hoy toca tertulia, además con la novedad que hoy están casi todos, menos uno, están en estos estudios. Saludamos a don Miguel López de COA. Muy buenos días, don Miguel.
Muy buenos días a la audiencia.
Teo Hernando, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Don Sergio Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
Iba a decir Sergio Cáceres. Y don Jorge Pelayo, muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Llueve en el tanque? ¿Hace frío?
Frío, muchísimo frío.
¿Sí? ¿Se le nota que se está temblando como un perro chico?
Frío, pero llovió algo esta mañana y ahora está, pues bueno, saliendo un poquito el sol, pero vamos.
¿Y el frío le afecta a los cochinos?
También, claro, sí, claro. A todos los animales.
Sí, sí.
¿Paren menos, Jorge?
No, que va, están más tranquilos.
Están más relajados.
Lo que afecta realmente a los cochinos son el calor, el frío, mira.
Pues comenzamos. Comenzamos. Bienvenido.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Bueno, no sé por tantas cosas, vamos a hacer un poquito breves porque son muchos temas. Don Sergio, ¿el precio del plátano qué? Porque ¿cuántas veces han anunciado? No sé si son los suyos o los de los otros. Que se iba a estabilizar el precio, iba a subir en abril. Abril aguas mil, es lo único que yo sé.
No, donde yo sé, desde finales de febrero está subiendo, pero se ve que no encontró la escalera.
Pero subiendo para llegar
No se sabe dónde. Pero yo creo que es un problema que no encuentra la escalera para subir.
Sí, sí, sí. ¿Cómo está el patio? ¿Cómo lo ve?
Feo, lo veo feo. Y lo veo feo porque los agricultores parece que quieren abandonar sin pelear. Y abandonan un negocio de toda la vida, muchos lo han heredado, sin hacer absolutamente
nada.
¿Están
cansados?
Están muy cansados, la gente está muy cansada. Y sobre todo el tema de las aparcerías, pues está en una situación un
tanto... Las aparcerías, para que lo entiendan nuestros oyentes, es cuando está en negocio, un medianero, por
efectivamente,
así.
Efectivamente, es un medianero. Pues esta gente no está cumpliendo sus expectativas económicas y están pues mirando otros sectores a ver dónde se pueden incorporar, con lo cual pues agrava todavía un poco más la situación. Y a esto se añade pues que instituciones públicas como cabildos se están llevando el poco personal que tienen los empaquetados para procesar su fruta. Esto no pinta nada bien.
Sí, entre los cabildos, Esplan, Gestur,
sí,
y Trasaté.
Efectivamente, están acabando con el personal disponible para trabajar.
No se podría, le pregunto a Miguel, Teo, ¿eso no se podría de alguna forma planificar que cada empresa busque o forme o prepare? Porque de alguna forma al final...
Es muy difícil, es pedirle peras al olmo, pero esto tiene solución. Y la solución es pagar bien a la gente. Claro, no le vas a pedir a un sector que no tiene ingresos y que no puede pagar bien a la gente, que pague bien a la gente. Pero la fórmula es esa. La formación, la especialización y pagar bien a la gente, que eso es un pegamento que pega a la gente mucho. Pega a la gente al trabajo, a lo suyo. Y la compensación económica da también mucho caché, mucha profesionalidad. Cuando existe. Entonces, es una situación a la cual los agricultores y los ganaderos tenemos que aspirar. Hay otros sectores que no están tan aperreados, que no consiguen profesionales, pero no consiguen profesionales porque no pagan bien. No es el caso nuestro.
También es una cuestión de la seguridad en el trabajo, ¿no? En el caso de los perfiles más técnicos, gran parte de los compañeros, de nuestros compañeros agrónomos, están prácticamente todos en la administración. así de mi grupo de conocidos y tal, les puedo decir que el 90% están metidos en la administración. Y incluso los veterinarios, aquí en la isla de Tenerife había un problema que me trasladaban hace poco unos ganaderos, que decían que han dejado de hacer recría de vacuno porque si se te ponía una vaca de parto a las 3 de la mañana no conseguías veterinario, porque todos los veterinarios han ido a la administración pública también. Entonces hay una fuga del personal técnico hacia la administración por una cuestión de estabilidad laboral que deja un vacío tremendo en la producción hasta el punto de tener que cambiar la forma de producir, fíjate. Ahora ya traen terneras para criar aquí, para engordar, pero no se recría, no se inseminan vacas aquí por esa falta de personal.
Jorge, usted que es veterinario profesional y está en el gremio...
Sí, hace falta gente especializada, técnicos. Lo que ha estado diciendo Teo es una realidad en el campo y en la ganadería en Canarias en general. Y bueno, pues también se debe también un poco a la falta de profesionalidad de los ganaderos, ¿no? Normalmente los ganaderos fuera de aquí de Canarias, pues también saben inseminar, ¿sabes? Y saben atender partos. Que lo que pasa es que cuando realmente se pone un parto distóxico y hay un parto con complicaciones, necesitas de un técnico, de un veterinario, que no lo hay. Ese es el grave problema, ¿no? Se le dijo a la Consejería de Agricultura a ver cómo podíamos solucionar este tema, pero bueno, la Consejería y las administraciones están en contra del sector primario, parece ser, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos tenido un grave problema con el matadero insular de Tenerife, ¿no? La recogida de
¿qué pasó?
Animales, ¿no? Ellos tienen un problema con sanidad, por lo visto, y ese problema pues nos lo han trasladado a nosotros. Nosotros tenemos que madrugar, tenemos que cambiarle el horario de nuestro personal, tenemos que cambiar una serie de cosas en nuestras vidas y en nuestras explotaciones, acondicionar a las explotaciones para poder cargar los animales de noche y de madrugada. Te estoy hablando que hay gente que tiene que cargar a las 2 o las 3 de la mañana para estar antes de las 8 de la mañana en el matadero insular para poder sacrificar los animales. Claro, todo esto es corre, corre, corre y el ganadero que lo solucione, ¿no? Esa ha sido la actuación de la administración desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, quieras o no, una cosita a otra, quema al personal y el personal termina no atendiendo estamos aburridos
y buscando por supuesto una estabilidad, como decían aquí los compañeros, y sobre todo claro ante una propuesta, una oferta de Traxa, de las empresas públicas Gestur, Gesplan, de Traxa o Traxate,
claro.
Pues, bueno, aunque sea un contrato por un año, pues bueno, después a lo mejor lo reengaña.
Se van a regularizar 500.000 y pueden ser más también. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar, formando a esa gente, sí. Y de ahí sale la mano de obra que nosotros necesitamos.
Ojalá.
Debe de salir de
claro,
ahí.
Pero se supone que en principio esa mano de obra ya está, no es que vaya a venir, ya está. Lo que pasa es que no está regularizada. ¿No?
Bueno. Tenemos centros formativos, tenemos una escuela de veterinaria, una facultad de veterinaria, tenemos escuelas de capacitación agraria, tenemos escuelas, facultades de ingenieros agrónomos.
Pero la pregunta que yo hago es, ¿se está planificando la enseñanza en relación con la demanda?
No.
Es la pregunta de siempre.
Con la demanda privada. Vamos a hacer esa disquisición.
Sí, con la demanda privada. Sí,
con la demanda, la demanda privada. Porque lo que Diego acaba de poner encima de la mesa de que hay también una oferta de demanda de empleo público y esa se cubre y hay competencia sobre claro. Ella. La pregunta es decir, ¿por qué? Y ya lo dije antes, ¿por qué la demanda sobre lo privado pasa esto? Es decir, no pagamos bien.
Yo creo que es una cuestión del tamaño de las explotaciones, ¿no? Que es lo también, que siempre claro. Le pasa en Canarias. Para un ganadero de Canarias, también lo mencionaba de soslayo Jorge, ¿no? Para un ganadero de Canarias, con el volumen de animales o de ingresos que pueda tener un ganadero tipo, ¿no? Un ganadero tipo, hay grandes ganaderos en Canarias, pero el modelo tipo...
De 150 a 200 cabezas de ganado,
son ganaderos pequeñitos, explotaciones pequeñitas, que a lo mejor pagar a un veterinario esa persona sola les cuesta, ¿no? Por eso se crearon las ADS, ¿no? Las agrupaciones de sanidad ganadera, que era para... hacer como un servicio mancomunado, es decir, un veterinario que va a varias granjas. Yo creo que ese es el modelo en el que se podría llevar incluso a la agricultura también, y es un modelo que comentó hace poco en un vídeo López Sepero, Javier López Sepero, técnico de Coplaca, que son empresas que se crean, sobre todo en Valencia, de aplicación de fitosanitarios, de podas o de cualquier servicio o de todos los servicios
algo integrales. Así se creó una vez en Tacoronte, creo, un grupo de gente de una especie de una cooperativa de jóvenes para atender parcelas de viñedo.
Eso estaría bien, porque ahí sí podrían ir formándose gente, integrándose en esas plantillas, y que esas plantillas sirvieran a muchas fincas, ¿no?
Claro. Pero además hay casos de éxito de empresas incluso vinculadas a los propios servicios que se prestan a las explotaciones platanera, y hay empresas de servicio, claro, para fitosanitarios y para los trabajos reglados y regulados.
Bien, todo esto está bien, pero aquí al sector no le está entrando los ingresos suficientes para montar todo ese tipo de empresas, de actividades, y para pagar a terceros.
Eso fue lo primero que dije.
Si no hay dinero, si aquí no llega el dinero a los productores, esto es imposible, no se puede sostener. ¿Y por qué no llega dinero?
Porque aquí no están unidos para vender.
Efectivamente, es decir, no tenemos una oferta única, y eso es lo que nos está matando. ¿Y por qué no tenemos una oferta única? Porque hay unos cuantos que no les conviene, que no les interesa y que viven de esto. Así de claro. Y el que quiera que venga, así se siente en esta mesa y debatamos. Así de claro.
Bueno, estuvo en Europa el vicepresidente del gobierno de Canarias y consejero de Economía y Comercio.
Anoche dormí a pierna suelta, con el problema resuelto.
Sí. y entonces, claro, él salió contento porque se reunió con el eurodiputado Gabriel Matos, y se reunió con el comisario de Agricultura, y le dijo que, según lo que él manifestó, que se iba a incrementar el POSEI 300 millones de euros. Claro, la pregunta que yo me hago es, ¿qué entienden ustedes? Y que, bueno, y que no había, y que iba a quedar fijado en la PAC y en la Unión Europea.
¿Nos llevan el cheque a casa?
Yo no sé. Yo la pregunta que me hago es, ¿se incrementa de 200 y pico millones que está ahora a 300 millones, o se le incrementan 300 millones más al año? ¿Qué han entendido ustedes?
Yo lo interpreto como que se aumenta de 268 a 300. Hombre, estaría fantástico que le metieran 300 más, porque nos iríamos casi a 600. Estaría fantástico. Y es lo que se estaba solicitando en junio del año pasado, ¿se acuerdan, no? A actualizar la ficha del POSEI. Y esto, bueno, ya no
es
lo...
Es decir, sin actualizar los precios, le meterían lo que es el importe de la ficha financiera del Estado, poco más, poco menos.
Sí.
Estamos hablando...
30 millones de euros.
Estamos hablando en...
En resumen, la misma ruina.
La cartita, ¿no?
La misma ruina.
Sí. La cartita, ¿no? Eso, las cifras cantan con el tenor de la cartita.
Nos habían anunciado eso, que por parte de la Comisión de Agricultura ya se había votado a favor de esta medida, pero una cosa es que la Comisión de Agricultura esté a favor y otra cosa es que esto se implemente y se ejecute. Ahora tiene un proceso de validación en el Parlamento y en la Comisión Europea, que es la parte importante, que entiendo yo que habrá visto bueno de todas las partes, ¿no? Porque el POSEI para esta gente es pecata minuta, pero hay que seguir luchándolo, porque ellos siguen emperrados en disolver la estructura de la PAC.
¿Pero en ficha financiera propia, programa propio, o en estructura estatal?
No, decían cómo está, propia de mantenerla.
Las declaraciones que el consejero hizo fue que quedaba, porque después una de las que salieron en Televisión Canaria, después otras las que distribuyó a FIPRES, que eran mucho más amplias, que quedaba fijado en la Unión Europea, quedaba fijado en la Unión Europea, como si venía al gobierno de España, venía ya o sea, fijado que este dinero es para él.
¿Con el carril pintado?
Sí, 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 todo eso.
Eso estaba, en marzo hubo una reunión de la comisión, y la comisión lo que dijo, y la reforma nueva de la política que salió en marzo de la comisión, fue de que el POSEI iba dentro de la PAC nacional. Vale, que iba dentro de la PAC nacional, que iba a ir fijada de hasta cierta forma, con ese 20% de descuento. No habían actualizaciones, y el segundo pilar de la política agrícola comunitaria, que son los fondos de rurales y todo este tema, pues eso, de desarrollo rural, estos iban a disminuir si se metían también dentro de la PAC, con un porcentaje mínimo de 200 y pico millones o algo así para toda la nacional, ¿sabes? O sea que la cosa viene crítica, ¿no? Eso es lo que UPA me mandó y ha sacado con el tema del POSEI y la nueva reforma de la comisión. Que estaba allí presente, y estaban ellos allí con este tema, ¿no? O sea que a mí, campanitas que vayan a hablar allí, que digan qué tal, qué cual, es la comisión lo que saca, y las decisiones de la comisión salen por escrito, y eso es lo que cuenta, ¿sabes? O sea,
pero yo hay cosas que no entiendo. ¿Por qué estamos tan complicándonos tanto la vida? Si el poder decisorio lo tiene el presidente del gobierno de España en el Consejo, con decir que no está de acuerdo, asunto arreglado, ¿no? O se cambia, si, o voto en contra.
Y si se está negociando ese no con otros intereses que puede tener España, como las lenguas...
Amigo.
Pero, ¿en qué sostiene usted ese argumento? ¿De dónde sale? ¿Cuál es su fuente de información? ¿Hay un oráculo o algo por un estilo?
Ha salido publicado que una de las...
¿Publicado dónde y quién lo dice?
Yo lo leí en algunos medios cuando se estaba debatiendo este tema.
¿Pero dónde y quién lo dice?
Porque no recuerdo el medio, no. Pero lo que sí, en este plan de negociación, porque aquí sabemos que nos cambian por tornillos y nos cambian...
Pero es que es normal. ¿Cuál es el peso del sector agrario europeo?
O sea,
dentro del hecho concreto, aquí se está diciendo...
Depende del país, porque hay países
que están diciendo... En general. Aquí se está diciendo que España va a utilizar el POSEI de Canarias como canje para validar el catalán en Europa.
No.
Eso es lo que se está diciendo.
No, yo no estoy diciendo... No, eso no es una afirmación.
Eso es algo fuerte.
Eso es que se habla. O sea, puede ser otra cosa. Porque de la misma forma que se han cerrado acuerdos con Marruecos, que aquí no conocemos, y la protección que hay...
De todas formas, si a nosotros
a mí ya no me parece nada
del run run de las insinuaciones maliciosas y malintencionadas.
Pero si nos firman el POSEI como está y encima nos aumentan la ficha y hay que terminar las palabras en AT, yo estoy de acuerdo.
¿Usted también está de acuerdo, Jorge?
Estoy de acuerdo en que firmen el POSEI. Que si van a entrar dentro, mira, el POSEI no significa ni el 0,4% de la política agrícola comunitaria de España. O sea, hay que negociar otros asuntos y otros problemas que tiene España con el tema, y que entre. Yo siempre he estado por esa línea, porque sé que van a entrar, o sea, porque van a meternos en la PAC nacional, y tenemos que blindar el POSEI dentro del Estado, ¿no?
Bueno, pues eso se soluciona fácil. Un sobre cerrado y lacrado, la pasta dentro y la cantidad por fuera, y para Canarias. Así se resuelve
la cosa. Y ya está, y aquí tienen que venir 450 millones de euros todos los años. Ya
no,
está,
pero es que...
No, 300,
Para, no te equivoques. No, 450 para el desarrollo rural,
muy
y
bien,
para los
muy
fondos
bien,
de desarrollo.
Muy bien.
Y todo en conjunto, amigo. Porque si no, nos van a dar los 263 millones de euros menos el 20% que nos corresponde, ¿me entiendes?, por la disminución de la PAC, y que nos den morcilla.
268, no nos sigas quitando. No,
pero,
nos
sigas de todas formas, a las regiones ultraperiféricas creo que no había reducción, ¿no? del
20%. Sí, 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 sí. El 20%.
Bueno, vamos a ver.
20% para pa todo
Quisqueya. Todo esto es hablar por hablar, porque sí. Esto no deja de ser lo que estamos teniendo. Pero a primera hora una conversación de café.
Pero es lo mismo que lo de
bar. Vamos a ver en qué queda todo esto.
Claro, pero claro. es lo mismo que yo creo que se está jugando a la confusión o a hacer política. Aquí cada uno juega lo que quiere. O sea, no hay nada cerrado, no hay nada firmado. Y de aquí a que se diga la última palabra. O sea, hay mucho debate, mucha reunión.
Y recorrido.
Pero estamos en pre-campaña electoral también. Esto todo claro, es
pero,
entendible.
Pero lo que no, sí, pero lo que no puede pasar es que se estén anunciando cosas.
Bueno.
Yo creo que es lo que dice Sergio. Esto es parte de la pre-campaña.
Ya está. Claro. No, esto es así. Claro,
porque totalmente, final, ¿qué favor le están haciendo al sector?
No, ahora mismo ninguno. Porque
lo que o sea, dice está también el Miguel, plátano, esto, habla está por el plátano hablar. Como está. Está el plátano como está, están los viñedos como están, está la ganadería como está, está todo, o sea,
hombre, está, tampoco está, hemos tenido un buen invierno.
Sí, sí, agua.
Ha subido el gasóleo un 15%.
Agua
en un
ha sido bueno donde han hecho planificaciones y tienen presa.
Claro.
Clemente, ha subido todo en torno a un 15%, pero nos han bajado un 1%.
Sí, claro.
Haz la cuenta.
14%, se la hago yo rápido.
Yo no sé, el gasoil ha subido 40 y pico céntimos, señor. Yo acabo de pagar el mes de marzo de gasoil y he tenido 200 euros más de gasto.
¿Y los fletes de los barcos se van a poner bonitos?
¿Y los precios de los cereales?
De transporte. Sí. Y los precios de los cereales han subido bastante. Bueno, también.
Ya están anunciando.
Este año afortunadamente aquí, hay pasto verde para segar. Pónganse a segar pasto.
Pues bien. Y como el sistema platanero es el que es, que los agricultores cobran lo que sobra después de que todo el mundo haya detraído sus gastos, pues estamos apañados, ¿verdad?
Para pagarle bien a tus trabajadores.
Efectivamente. Y tenerlo, por supuesto, que no se lo lleve las administraciones públicas, entre otras.
Pero es que ahora mismo, como está el mercado laboral, como no pagues bien a la cuadrilla, se te van.
Hombre.
Claro. En todos los sectores, no solo en el agrario.
Pero es obvio. O sea, en todos los sectores. La gente quiere ganar un sueldo, que quiere tener cierta estabilidad, que después hay alguno también que se pretenda escaquear. Pero es obvio.
No,
pero en ese sentido.
Y si tienes personal que es válido y que claro. Y que te lleva para adelante la empresa.
Reconócelo. Motívalo.
Eso se hace, Clemente.
Sí, motívalo. Entonces, lo que yo creo que estamos con los temas. O sea, ¿tiene la administración, lo tienen ustedes, una radiografía de la realidad, así, con puntos, pelos y señales del sector? ¿Y dónde había que atacar? ¿Y dónde había que actuar? Y esto tiene que ser todos unidos. O sea, uno por un partido político por un sitio, el otro por otro. Y más cuando están que al final, con afán de protagonismo, a ver quién salva.
Yo lo que estoy viendo, mira, que a muy corto plazo, el agricultor tradicional canario y el ganadero tradicional canario de segunda renta, que tenía otro oficio y lo complementaba su economía familiar con la agricultura, eso está desapareciendo. Y a partir del 2030 lo que nos va a quedar van a ser productores profesionales, poquitos, pero profesionales y seguramente más grandes. Esa más o menos la radiografía general. Porque es lo que ves, o sea, ningún joven te dice, no, porque yo los fines de semana
no
voy, a la fin, voy a la finca. O te dedicas al 100% o nada. O una cosa o la otra.
Porque además,
y es lo que pasa con la concentración del plátano. ¿Por qué se reducen a la mitad el número de productores, pero la superficie y la producción sigue siendo la misma? Una mayor concentración implica una mayor profesionalización, es decir, gente que se está dedicando en exclusiva.
Y por economía de escala, el coste de producción por kilo les es más rentable.
Claro. Así. Pero también está cayendo la superficie cultivada, con lo cual esto no tiene ya una parada en un momento determinado. Es decir, yo creo que ya los tiempos para recuperar al sector se están terminando.
¿Tenemos algo bueno que trasladarle a la gente?
Sí.
Bueno, sí. Lo que estamos diciendo es que si te vas a dedicar a esto, te quieres dedicar a esto profesionalmente al 100%, tienes camino.
Hay muchas cosas.
Mira,
nosotros tenemos que hacer una reflexión, porque algunas veces me da la sensación, estaba hablando aquí entre nosotros, una conversación de café de primera hora, de que nosotros usamos a la gente.
No.
Vamos a ver.
O sea, a la gente hay que decirle lo que está bien y lo que no está bien. O sea, un agricultor hoy en día, que no sepa lo que le cuesta producir un kilo de queso, a mí no me vale. Claro. Y que no sepa producir lo que es un kilo de plátano, a mí no me vale.
Pero si vas
y a mí no me vale aquel agricultor. A mí no me vale aquel agricultor que no hace sino poner la mano para que le den dinero público, que no va a justificar y que se lo puede gastar en lo que le da la gana. Vamos a ser serios, porque entonces que para unos sí, para otros no. Tiene futuro, sí. Tenemos productos singulares, tenemos productos estrellas, tenemos. Lo que pasa es que tenemos que organizarlo bien. Sí,
pero lo único que te digo es que en estas conversaciones que tenemos nosotros, lo que tratamos es es normalmente un estado de pesimismo. Me lo dice a mí la gente.
Pero cualquier sector económico. Es que, digamos, un sector económico.
Yo les pongo un ejemplo reciente. 5 hectáreas de plátano, yo creo que es una superficie ya importante para que una persona pueda salir adelante perfectamente con su explotación.
Pero que ahora mismo solo tendrá acceso el hijo o la hija de esa persona. A ver quién compra 5 hectáreas
de plátano. No, pero 5 hectáreas. Bueno, hay agricultores con poco más de 40 años, es decir, relativamente jóvenes, que están pensando abandonar explotaciones de 5 hectáreas. Con esos mimbres, ¿qué pensamos nosotros recuperar de jóvenes en el plátano de Canarias? ¿No? ¿Y por qué pasa eso? Pues porque la gente no puede vivir de su trabajo, así de claro. Y porque
efectivamente, falta
entre lo que cobra el agricultor y lo que paga el consumidor, hay mucha cantidad de dinero la que se queda por el viaje.
No es nuestra batalla,
pero esa parte de dinero que se queda en la intermediación tiene que llegar al campo, y si no llega al campo, el campo desaparece y los intermediarios venderán otras cosas, bananas de América, mangos de América y lo que sea necesario.
Lo que hay que hacer es acortar las líneas de comercialización, hacerlas más directas.
Claro, concentrar los canales de comercialización.
Exacto. Pero vamos a ver, si aquí hay empresas con líneas directas y están igual, tienen diferencia ninguna.
Entonces, ¿cuál es la solución?
La solución es que hay que meter mano a la distribución. No queda otra. Y concentrar la oferta, Teo. Si no concentramos la oferta, estamos muertos.
Yo estoy de acuerdo en eso, porque se busca la eficiencia, la productividad. Yo estoy de acuerdo, hay grupos empresariales. Pero sectores terceros, como la distribución, en la que tú no vas a entrar ahí, es que ¿cómo los acotas? Si esa gente te vende plátano y
concentrando la oferta,
no hay otra solución.
Ahí sí puedes negociar. Claro, ahí no queda otra, ¿no?
Ahí sí puedes negociar.
Sí, porque señores, yo veo...
Hay una oficina de defensa del consumidor, hay una oficina que nos protege a los productores, ¿entiendes? Y eso es cuestión del Estado. O sea, el Estado tiene que fiscalizar y no puede dejar que los especuladores y los intermediarios se lleven el triple que el productor. O sea,
Pero esa no es nuestra guerra, Jorge. Se llevan 15 veces más, es el problema de ellos y la guerra entre ellos.
No, es la guerra entre ellos. Claro. Vamos a ver, es la guerra de que el productor, el
entre supermercados, final, entre ellos pelean.
El consumidor.
Entonces, si uno pone plátano a 30 dice, euros,
no
es un problema.
Yo no quiero este producto porque, mira qué caro es. Y no sabe lo que le están pagando en realidad al productor. Si el productor saliera al consumidor y le dijera, perdón, a mí me pagan 50 céntimos, y dirá el consumidor, ¿cómo me lo están cobrando a 3 euros? ¿Cómo va a ser esto?
Porque hay coches que valen 2 millones de euros y coches que valen 6.000 euros. Porque el mercado funciona así y entre ellos se equilibra.
Y por la calidad.
Pero ese no es nuestro problema. Nosotros estamos produciendo la tuerca del móvil, del coche, no el coche. Nosotros somos una piecita dentro de esa distribución. Como para pensarnos que tenemos el poder de determinar lo que tiene que hacer otro sector. Si ellos quieren vender en Arabia, como unos acuerdos...
Hay una ley de la cadena alimentaria que no se está cumpliendo.
Eso por supuesto.
Hay una ley
eso
de la
sí.
cadena alimentaria.
Todo lo que sea cumplir la ley, ahí estamos todos de acuerdo.
Pero ahí yo creo que en el tema del plátano...
A partir de ahí el productor no obtiene
lo... Sí, pero aquí también... Jorge, y se nos va el tiempo. Aquí también en el sector platanero, lo he dicho yo muchas veces. El agricultor es el dueño de la piña, el dueño del dinero que mueve toda la cadena,
claro,
y el dueño de su tiempo.
Bueno.
Y él tenía que tomar parte en los empaquetados, en las cooperativas, en las asambleas. Él tenía que tomar parte.
El dueño, ¿dijiste el dueño del dinero que mueve toda la cadena?
Sí.
Pues eso
sí.
No es cierto.
¿Cómo que no es cierto? No. ¿No cortes los plátanos? A ver, ¿de dónde
bueno, pero es igual.
Claro.
Es igual.
Entonces, lo que ocurre es que si tú no tomas participación, si estás pendiente a que te venga la subvención y estás pendiente a los mensajes que dices, esto va mejor, esto se va a mejorar, los precios se levantan en marzo, los precios se levantan en abril. Bueno, le tenemos que dar, se nos va el tiempo.
Está un poco acelerado hoy.
Estoy bastante...
Para empezar el día potente.
Muchas gracias.
De las ayudas hay que estar pendiente,
Sí,
hay que estar pendiente, porque hay algunas que no llegan.
Venga, terminamos, se nos va el tiempo. Muchas gracias, que tengan ustedes buen día. Mañana nos vemos en Pino Loreles de 11 a 1 de Campo y Mar, la Feria Regional del Queso.
Un abrazo, buen día.
Buenos días a todos. Adiós.
Buenos días.